Son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias. Sigues en Herrera en COPE. Ya lo sabes, nos queda una hora por delante para seguir contándote historias. A comienzos de esta semana conocíamos una noticia que nos tocó la fibra, y mucho. En Barcelona, una mujer que salía de trabajar a las 6:30 de la mañana encontraba un bebé de solo un mes que había sido abandonado en una bolsa de deporte con el frío que hacía además ese día. El ángel de la guarda de este pequeño se llama Ana Edilia y contaba que pensó que era un muñeco.
Porque era muy pequeñito y estaba ahí quietico, entonces mueve los ojitos, mueve la carita, entonces yo me acerco bien y dice, sí, es un bebé, está vivo.
Está vivo, es un bebé. Bueno, pues ese bebé se encontraba en el hospital San Juan de Déu y recibía ayer el alta médica y ya está con una familia de acogida. Recuérdanos, Pilar García Muñiz, ¿cómo es ese proceso?
Hola, John, buenas tardes. Pues mira, cuando son bebés o tienen menos de 7 años, el primer paso es buscarles una familia de acogida de urgencia, así se denomina. María José Serrano es una madrileña que lleva 4 años precisamente actuando como familia de acogida de urgencia, dando el calor de un hogar a estos pequeños.
Decidimos intentar entrar en este programa pues porque sabíamos de la existencia de esta necesidad de niños y niñas, sobre todo muy chiquititos, que por las circunstancias que sean, su familia no puede hacerse cargo, y es para evitar que vayan a residencias. Las residencias son lugares maravillosos, pero no es el tú a tú de una familia.
Ese es el objetivo precisamente de la acogida de urgencia, que los más chiquitines pues sí pueden estar con una familia muchísimo mejor. Sí, es verdad que las instituciones en los centros de acogida están muy bien atendidos, bien cuidados, pero bueno, siempre es mucho mejor estar en una familia. Esta modalidad de acogimiento de urgencia tiene una duración máxima de 6 meses, pero bueno, una cosa es la teoría y luego otra, la realidad.
La realidad de lo que vemos tanto en los peques que hemos tenido en casa como en el resto de familias con las que tenemos relación es que esto muy pocas veces es menos de 6 meses. Es que lo normal, nosotros estamos ahora mismo con el quinto peque de urgencia y ninguno ha sido menos de 6 meses. Pues 8 meses, 9 meses, 1 año, bueno, dependiendo de lo que se tarde en tomar esa medida.
Con su bebé de 8 meses en brazos, María José nos cuenta que sabe que se acerca ya el momento de despedirse de él. Reconoce que cada vez que ocurre, pues lo pasa mal. Es un duelo, cuesta mucho esa separación, pero bueno, pese a todo, dice que la experiencia compensa.
Es una pena que compensa todo lo que has disfrutado, todo lo que tú has ganado en ese tiempo, y saber que, pues, que de alguna manera le has regalado la posibilidad de que viva en una familia. Que él a ti durante ese tiempo te regala mucho, pero tú le has posibilitado que esté en una familia y no tenga que estar en el centro.
¿Escuchabas al bebé, John?
Sí, lo estaba escuchando, sí.
Se lo escuchaba
sí.
De fondo. Bueno, de qué fondo. Momento tan duro tiene que ser ese cuando sabes que ese bebé que ha estado contigo X meses, 6, 7, 8, 9 meses, pues al final tiene que volver con su familia, lógicamente, si esa familia pues se ha recuperado de la situación extrema que haya podido vivir, o que ese bebé va a una familia ya de acogida de manera permanente.
Yo es que no sé si podría. Lo hablo muchas veces con mi mujer y me parecen auténticos héroes y heroínas quienes hacen esas cosas.
Lo son.
Hay que ser muy generoso para hacer esta labor que hace toda la familia, en este caso de María José, ya por supuesto, pero también, como digo, su marido, sus 2 hijos biológicos de 16 y 13 años, también imagina la situación familiar, y todos nos cuentan que reciben más que lo que dan.
Nos aporta alegría, nos aporta felicidad, de la felicidad, de la plenitud de saber que estás haciendo una cosa maravillosa, que es ofrecerle una familia a un niño o a una niña que no la tiene, y te aporta esa satisfacción que es difícil de comparar con nada.
Claro, la cosa no acaba aquí, María José, y su familia suelen saber después cómo van creciendo los bebés que dieron, que estuvieron con ellos los primeros pasos, y después vuelven con sus familias biológicas o bien pasan un acogimiento permanente o son adoptados. Claro, ¿qué ocurre cuando estas personitas se convierten en adultos? Pues Beatriz Benítez, fue dada en adopción nada más nacer. Hoy es abogada y es mediadora familiar. Ayuda a personas que quieren buscar sus orígenes. También es secretaria de la asociación La Voz de los Adoptados. Beatriz, y tú lo has vivido en persona. Las secuelas de un abandono siguen contigo toda la vida. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues efectivamente, yo lo digo así, la herida del abandono creo que es la herida más profunda y más evidente a la vez que más invisible. Es invisible porque no deja huella física, ¿no? No hay una marca en el cuerpo que diga te han abandonado. Ay, bueno, ahora se me ocurre que todos tenemos un ombligo. Eso es una cicatriz. A todos nos recuerda que venimos de una madre, de una madre que nos tuvo en su interior, en su vientre. Así que bueno, por ahí en plan romántico vamos a decir que el ombligo es la marca de la casa de la humanidad y la que a los que hemos sido adoptados, porque antes hemos sido abandonados, nos recuerda que antes estuvimos unidos a una mujer que fue nuestra madre.
Beatriz, por...
Y dura
por
para tus... siempre. El ombligo está ahí siempre, ¿verdad? No
siempre,
se va. Pues
siempre,
es lo mismo.
Te iba a preguntar, Beatriz, por tu experiencia como letrada. ¿Hay posibilidades de encontrar a la madre o al padre del niño abandonado en Barcelona? Y en este caso, ¿qué pasaría con el niño?
A ver, en este caso en particular depende del buen trabajo de los cuerpos de seguridad del Estado, obviamente. Estos casos me revuelven tanto, me duelen tanto, que procuro ni mirar las noticias. Incluso sabiendo que iba a tener esta entrevista, he procurado no verlo. No he querido saberlo, no quiero saber en qué circunstancias ha aparecido esta criatura. Porque pensar en esa mujer, o sea, pensar en esa criatura ya me produce tal dolor que a veces también me imposibilita ponerme en el lugar de esa mujer, ¿no? Esa mujer embarazada, que ha dado a luz, en no sé en qué circunstancias, intuyo que lo ha hecho sola, que no ha sido asistida en un centro médico conveniente para atender partos, y que lo ha hecho sola y como ha podido y de aquella manera. Entonces, intuyo que la labor de las fuerzas de seguridad del Estado son muy, muy, muy complicadas, por no decir imposibles, ¿no? O sea, no es lo mismo dar a luz en un centro médico y a los 2-3 días de haber dado a luz que aparezca una criatura, pues bueno, por ahí hay un rastro que se podría seguir, ¿no? O sea, un barrido muy... Pues eso, buscar en centros médicos, a ver, tal... No es fácil, pero no es imposible. Pero un parto domiciliario... Pues sí, en el barrio, preguntar a los vecinos, preguntar en los comercios. Creo que es buscar una aguja en un pajar, sinceramente. Pero lo comentaba ayer con otros compañeros que igual que el ombligo lo tenemos siempre, el ADN también lo tenemos siempre.
Claro.
¿Vale? Y el ADN pues está dando muchas coincidencias. Inesperados, algunos de ellos, y otros muy buscados y muy deseados. Entonces, el ADN está ahí siempre y no cambia, igual que el ombligo.
Te iba a decir, fíjate, cualquier persona que tenga un animal adoptado sabe que tienen un temor especial a volver a quedarse solos. Esto, como animales que somos los humanos, nos pasa lo mismo.
Somos mamíferos.
Yo creo, y desde el desconocimiento... que eso no lo podéis olvidar nunca, ¿no?
A ver, esto lo explica muy bien la teoría de la mente, lo explican muy bien los terapeutas, los psicólogos, los psiquiatras. Yo soy abogada y mediadora familiar y soy adoptada y lo que tengo es mi propia experiencia personal y profesional de acompañar a mis clientes, ¿no? Pues lo que comentamos las personas adoptadas entre nosotras, más allá de lo que nos puedan decir los profesionales que siempre nos ilustran, es que hay como dos tipos de memoria, ¿no? La memoria racional y la memoria implícita, que es la que tiene el cuerpo. O sea, todo lo que nos ocurre antes de que podamos ni siquiera hablar ha ocurrido. Y aunque no lo podamos recordar, porque no lo podemos ni siquiera hablar, no lo podemos expresar, no podemos decir, mamá, es que ha venido no sé quién y me ha pegado, o me he caído, o me he hecho daño, ¿no? Esto que le ha pasado a este bebé y esto que me pasó a mí y esto que le ha pasado a miles y miles de personas adoptadas, que es perder a su madre, a su primera madre, no lo podemos recordar racionalmente hablando, pero nuestro cuerpo lo sabe. Y eso nos lleva a tener, aunque no seamos conscientes de ello, comportamientos y conductas y actitudes que son propias de un animalito abandonado, que como bien has dicho, todos los que tenemos animales sabemos lo asustadizos que son los cachorros que han aparecido en la calle, tal, pues eso nos pasa a los humanos también. Lo que pasa es que como nosotros tenemos, además del instinto, también tenemos la razón, pues llega un momento que la razón se desarrolla de tal manera que hace que consigamos ser funcionales desde el punto de vista social, laboral, académico, pero emocionalmente hablando quedamos todos bastante tocados, heridos. Y bueno, la mayoría de las personas, por mi experiencia, la mayoría de las personas adoptadas que yo conozco, pues nos cuesta un poquito relacionarnos, bien porque pecamos de exceso de prudencia y de miedo, o bien porque nos hemos dado la vuelta y nos hemos sobreadaptado y somos los más populares y los más graciosos y los más, o sea, hay un algo que dices, ¿qué le ha pasado a esta persona? Algo muy grave le ha pasado, que le ha dejado, como digo yo, con los mecanismos de defensa activados permanentemente. Yo ayer lo comentaba. Yo siento que he estado toda mi vida viviendo en estado de alerta. Pues, con la alerta activada siempre, ¿no? A ver, ¿por dónde me va a venir? ¿Qué me va a pasar? ¿Quién me va a dejar? ¿Quién me va a atacar? ¿Quién se va a reír? ¿Quién? Bueno, pues esto que yo he sentido, sé que lo ha sentido mucha más gente. Y que lo siente mucha más gente. Hablo de ello en pasado como si ya se me hubiese olvidado, pero me sigue pasando y tengo 51 años.
Beatriz Benítez, mira, está diciendo ya a mis compañeras, voy a pedir que cambiemos un poquito lo que era el programa porque queríamos terminar de escucharte, porque es muy, muy bonito, muy triste y muy duro lo que has contado. Beatriz Benítez, me gustaría hablar otro día otra vez contigo, abogada y mediadora familiar y niña que fue abandonada. Un beso.
Pues fue un placer, gracias.